A ver, ¿qué tenemos? ¿Está acá el presidente? Sí. Alejandro, ¿me escuchás?
Hola, Quique. Sí, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, feliz de poder escucharte. Tuvo sus idas y vueltas esta comunicación telefónica, pero estamos. Esta publicación, esta adenda en los diarios, es una recapitulación de los últimos 4 años de la Conmebol.
Bueno, en el 26 se hicieron 4 años de que asumí la presidencia de la Conmebol. Recordarás en aquel tiempo cómo era la situación, en qué situación se encontraba el fútbol mundial y en particular el fútbol sudamericano. En unas elecciones que me presenté yo como candidato y se presentó Wilmar Valdés, en ese entonces presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, en esa contienda terminé ganando yo y a partir de ahí transformando el fútbol sudamericano en una confederación líder, profesional y moderna, ¿verdad? Que logró su fruto en muy poco tiempo, Quique. La verdad, con un enorme esfuerzo de todo el Consejo Ejecutivo, de los muy buenos profesionales que trabajan hoy en la Conmebol, se logró dar vuelta a esa situación y hoy tenemos una confederación pionera, líder, innovadora y que propone, que logró éxitos deportivos y económicos sin precedentes.
Alejandro, me cuentan que los comienzos fueron muy duros. Había un clima de enojo y de desconfianza afuera, digamos, de opinión pública y los medios vinculados al fútbol, y adentro un ambiente hostil donde, por ejemplo, para tratar de entender la economía de la Conmebol, prácticamente no había registros contables. ¿Tanto así?
Sí, tal vez sea peor, ¿verdad? Es difícil contar con detalles en poco tiempo, resumir todo lo que era la Conmebol en ese momento. Era una organización que estaba devastada, que no tenía documentación ni contable, no teníamos registros tampoco de todo lo que era la organización per se, lo que era la parte, de las personas que trabajaban dentro de la Conmebol. Era un desorden completo. De hecho, era una organización que no se manejaba desde Conmebol, se manejaba desde otra oficina y desde otras oficinas, inclusive fuera del país. Fíjate que te doy un detalle para que entiendan cómo venía la cosa. En la tesorería de la Conmebol, en el edificio que está ahí en Luque, en la tesorería había una cámara oculta que mandaba las señales a una oficina en Bolivia. O sea, la mayoría de las documentaciones, sobre todo las contables, dicen que se manejaban desde una oficina sobre la calle Caballero. Nosotros nunca tuvimos acceso, tampoco hubo nunca ninguna investigación judicial que nos haya podido proveer de esa información. Bueno, entonces el clima interno era muy, muy malo, muy desagradable, y claro, había, después de todo lo que ocurrió, había un descontento bastante comprensible de todos con respecto al fútbol o a quienes administraban el fútbol en ese momento, y también habían intereses creados, ¿verdad? Había gente que tenía intereses de que la investigación no llegue a buen puerto, que no se hagan los cambios que había que hacer, que no se transparenten las cuentas, que no se rindan cuentas, muchas cosas que tuvimos que sopesar en todo este tiempo, Quique, pero se logró. Creo que hoy es un día de contar los buenos logros que se ha tenido, ¿verdad?
Coincido, Alejandro, pero me queda la curiosidad. ¿Quién miraba la cámara en Bolivia?
Los que entonces eran tesoreros de la Conmebol.
Bueno, sin duda hay uno camina como por un campo minado cuando se va a esa zona de la historia de la Conmebol, sobre todo con la sombra tan, tan pesada, tan omnipresente de don Nicolás Leos. Para vos, que hoy estás sentado en su silla, Alejandro, ¿qué representa para vos la historia y la trayectoria de Nicolás Leos? Alguien que, si tengo que hacer una síntesis imperfecta como toda síntesis, diría, bueno, el viaje de la vida a un hombre que pasa de héroe a villano.
Yo ya no agregaría nada sobre eso, Quique. Creo que ya lo definiste vos mismo y la vida se encargó demostrar las cosas como tenían o como eran, ¿verdad? Entonces creo que es un capítulo cerrado para todos nosotros. Reitero, creo que hay que mejor es mirar hacia el futuro, lo que yo propongo, lo que vine proponiendo. Tengo 24 años ya de dirigencia en el fútbol ininterrumpido. Tengo una manera de ser, creo que eso es lo que me respalda y me llevó a estar donde estoy hoy, ¿verdad? Y poder lograr estos cambios que eran tan anhelados en el fútbol sudamericano y que hoy dan tantos buenos frutos.
Desde los comienzos, Alejandro, con la contabilidad fantasmagórica de la Conmebol a los tiempos del VAR. El VAR, muy polémico en Paraguay, le da mucha sal y pimienta al comentario deportivo, tanto en los medios como en el común de la gente. El tema de escuchar los audios del VAR, que dio el offside finísimo por la puntita del botín. ¿Cómo se siente a nivel continental esto? ¿Cómo reverbera el tema del VAR en el resto de la atmósfera de la Conmebol?
Pero ahí sí que yo quiero ser muy objetivo. Yo creo que si nosotros vemos en el mundo, después podemos ver en Sudamérica y dentro de poco seguramente lo vamos a ver también en Paraguay, los beneficios del VAR son muy superiores a los eventuales errores que pueda tener el VAR. Entonces, si nosotros miramos desde el punto de vista de hacer justicia deportiva, el avance que se hizo en función de ese objetivo con la implementación del VAR en el fútbol es muy positivo. Ahora, claro que hay cosas que van a ser mejorables, que son perfeccionables. La tecnología en sí luego siempre evoluciona y nosotros los humanos tenemos que usar esa herramienta. Ahora, que eso exime de errores a una terna arbitral, de verdad es imposible pensar que eso va a eximir de errores. Se equivocan los jugadores, se equivocan los técnicos, nos equivocamos todos. Los árbitros también tienen derecho a equivocarse. Pero creo que se hizo, es muy positivo. Y mira, es una transición, hay que acostumbrarse, no solamente jugadores, técnicos, sino también los espectadores y también el periodismo tiene que empezar a acostumbrarse a que cambió el fútbol. Se podría hablar de un fútbol 2.0 a partir de la implementación de la tecnología, pero para mí es altamente positivo. En el caso específico del offside, ahí hay que entender de que el VAR es objetivo. En ese sentido, la línea se traza en función de lo que dice la tecnología, y si hay un milímetro en offside para la computadora, para el VAR es offside, ¿verdad? Entonces, por eso, todo esto va a llevar su tiempo, pero para mí es altamente beneficioso. Nosotros tuvimos mucha crítica en la Copa América, y hoy se dan cuenta que no es una cuestión de una confederación o que no va a ocurrir en un mundial o que ocurre solamente en un lugar. Siempre que se instale una nueva tecnología, una nueva regla, lleva su tiempo y hay que entender eso, pero es beneficioso.
Alejandro, ¿cambió la póliza de relación entre la sociedad y las instituciones? Hola. Y Alejandro, ¿me escuchás?
Perdón, Quique, se fue.
Sí. Te decía que cambió la relación y la idea de lo que es el éxito. Hoy día una empresa industrial muy exitosa en sus productos o muy exitosa en su contabilidad ya no es tan exitosa si es que su producción daña al medio ambiente o si no tiene pólizas de responsabilidad social empresarial. ¿Qué? Sí,
se
Alejandro.
Se va la conversación.
Ahora, Alejandro, ¿qué nos espera con respecto a un aspecto en particular, que es la manera en la cual llegan los nuevos talentos al fútbol? En ese extremo menos feliz hubo casos prácticamente, quizás hay todavía, en lo que la formación de talentos casi es trata de personas. ¿Qué trabaja la Conmebol con respecto a la promoción ética de nuevos talentos en el fútbol?
Nosotros estamos trabajando muchísimo, Quique, sobre todo en el fútbol base. Estamos implementando una política a través del proyecto de evolución manejada y liderada por un exjugador que también fue dirigente, que sabe lo que estamos haciendo. Estamos trabajando muchísimo, primero para fomentar no solamente en el fútbol masculino, sino en el femenino, nuevas condiciones, mejores prácticas, mucho más cuidado, más competitividad, mejores condiciones. Y a partir de ahí también la parte legal del tema. FIFA misma está promoviendo mucho el cuidado para que no ocurra esto que vos decís, que yo no estoy de acuerdo, digamos, entiendo que la palabra que usaste es para graficar el ejemplo de trata, pero estamos muy pendientes de que esto no ocurra, sobre todo en el sentido de lo que nos afecta siempre a Sudamérica, ¿verdad? Que les terminan llevando a nuestros chicos demasiado temprano y por casi nada. Entonces hay mucho trabajo que se viene haciendo, sobre todo con criterio con respecto a lo que hace a la transferencia y el rol que juegan los empresarios en la transferencia. Todo eso se viene trabajando desde FIFA y en conjunto con CONMEBOL y las asociaciones muy seriamente, y creo que se está logrando trabajar y conseguir frutos sobre eso.
Lo último, presidente, agradeciendo el tiempo y la paciencia. ¿Paraguay puede seguir soñando con ser sede o subsede del próximo Mundial de Fútbol?
Bueno, hay una candidatura lanzada, que es Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, y sigue en pie. Reitero, eso más depende más de los países que de la Confederación. Hay una intención de hecho hablé ya con el presidente de la República de Colombia, que me había dicho que también ellos tendrían un interés en presentar candidatura con Perú y Ecuador. Lo que a mí me hace pensar dos cosas, Quique, es que si Sudamérica, que apenas en el contexto del fútbol mundial tenemos 10 votos, llegamos con una posición dividida, no va a ser positiva para ninguna de las dos candidaturas. O tal vez sí, si pensamos en algo mucho más macro, ¿verdad? Pero eso, reitero, depende mucho de los países, menos de la Confederación. Una vez que se consoliden las propuestas, nosotros como Confederación vamos a luchar en el contexto político de la FIFA para lograr ese objetivo.
Alejandro Domínguez, muchísimas gracias, muchas felicidades.
Gracias, Quique, un gran abrazo, gracias por todo.
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, dialogando con la Unión, R800 AM en el